Bienvenidos al podcast de la Fórmula 1, donde platicamos desde las carreras hasta el chismecito formulero más delicioso. Yo soy Coca Villatoro.
Yo soy Eric Salinas.
Y arrancamos. Se viene un capítulo bastante entretenido. Esta silly season nos tiene bastante enganchados. Sabemos que habrá mucho movimiento, pero nos emocionamos de sobremanera cuando empieza a haber un movimiento. Entonces, pues platicaremos que si pues la renovación de Alonso en Aston Martin, un poco futurearle qué va a pasar con Chiquito Pérez y Carlitos Sainz, que mi niño anda desempleado, pobrecito. Esta silly season se está poniendo deliciosa, pero también tenemos ahí una parte de Andretti que puso sus oficinas en Silverstone, a pesar de que no va a entrar a la Fórmula 1, y pues en una de esas si se compra Alpine. Se viene mucho chismecillo, formulero. Esta silly season está deliciosa. Ya sabíamos que venía así de deliciosa, pero nos encanta verla en acción. Recuerden que para enterarse de cuando tenemos capítulo nuevo, pues no olvide suscribirse a este honorable podcast. Y pues si ya está ahí, pues deje su review con 5 estrellas. No le toma ni un minuto. Pero bueno, vámonos de lleno, ahora sí, a la platicada de esta silly season que viene tan deliciosa. No sé cómo veas tú, Eric, pero a mí me sorprendió la renovación de Aston Martin, de Fernando Alonso con Aston Martin, porque venía mucha, pues, silly, muchos ahí chismecillos, rumores de que Fernando Alonso o se iba a Mercedes o a Red Bull. Todo mal. A mí me sorprendió mucho, porque en verdad yo pensé que sí se iba a cambiar. No sé tú, a ti, ¿cómo te tomó la noticia?
Sí, definitivamente se fueron por la versión más conservadora y aburrida del script de la Fórmula 1. Siento que todos nos hacíamos ideas de que no, la NASA va a poner un equipo de Fórmula 1 y van a contratar a Fernando Alonso, y todos teníamos unos fanfics bien locos que van a correr a Verstappen y va a llegar Fernando Alonso y se viene el campeonato del mundo otra vez. Y fue la versión más conservadora. Fernando Alonso avisó en redes sociales que esto era un contrato de varios años. Lo dejó muy abierto, dijo que era el contrato más largo que había firmado, y me puse a hacer un poquito de investigación. El contrato más largo de la carrera de Fernando Alonso es un contrato de 5 años con Ferrari. Entonces, esto significa que están contratando a mi compadre de aquí a que tenga 86 años. Entonces, no sé qué signifique. Siento que es algo como un papel ya honorario, como que, oye, el momento que tú decidas dejar de correr, vas a ser parte de la familia Aston Martin, nos vas a ayudar como que a desarrollar. Siento que si quieres llevar a un equipo de Fórmula 1, necesitas un piloto que te pueda apoyar toda la parte técnica y de experiencia de pilotaje y todo eso, aunque ya no lo tengan. Es algo que ellos quisieron traer con Sebastian Vettel cuando lo trajeron a Aston Martin, es algo que quieren con Fernando Alonso. Entonces, siento que quieren amarrarlo como su partner de, oye, la parte de las carreras, yo quiero que estés aquí de por vida con nosotros. Entonces, siento que a Fernando le ha venido muy bien en la parte económica.
Seguro.
Muchas veces estos detalles de los contratos de la Fórmula 1 son muy reservados. ¿Tienes idea por qué se guardan tanto esas cartas?
Ay, no sé, yo creo que es parte de este movimiento y mercado de pilotos y de escuderías. Yo creo que se protegen un poco entre ellos, porque hay veces que dicen, firmó un contrato multianual y son dos años. ¿Cuántos años? Sí, ya arriba dos ya es multianual. Pero no, en verdad hay muchos que no sabemos hasta cuándo. O sea, yo creo que es un poco para jugar con eso, y yo creo que eso es lo que a ellos les da un poco de misterio y chance como para moverse. Pero, híjole, yo la verdad tampoco esperaba esto, me fue sorpresivamente aburrido, perdónanos, Fernando, pero bueno, es que luego como fan de la Fórmula 1 queremos ver sangre, queremos así noticiones tipo Hamilton a Ferrari, y bueno, no se pueden todo el tiempo. Yo la verdad tenía miedo, no miedo porque el señor ya está grande, pero tenía como un poco de sospecha que a lo mejor se pudiera quedar sin lugar. Porque yo siento que talento nuevo se está acumulando fuera del mercado y nada más no entran, y es como de, Oigan, todo bien, pero ya se está juntando mucha raza. Ya cada vez la lista es más grande de pilotos que estuvieron en Fórmula 2 y pues que luego son de reserva en algunas escuderías y que nada más no logran tener un asiento en Fórmula 1. Pero bueno, sabemos que Fernando Alonso es muy inteligente. Él es muy inteligente y es muy buen negociador. Y entonces pues la volvió a hacer. Se sigue quedando en la Fórmula 1. Pues qué gusto, la verdad. Y pues ni modo. Aquí seguiremos con la esperanza de ver con nuestros propios ojos la 33. Sería el sueño de toda España completo. Y de algunos latinos también, la verdad. Pero bueno.
Este movimiento para quedarse en Aston Martin, yo lo leo de la siguiente manera. Yo lo veo como que Red Bull tenía medio asiento disponible con el contrato de Checo expirando el próximo año. Entonces, pongamos que era un asiento disponible, que ellos estaban abiertos a negociaciones y platicando. El asiento que deja Lewis Hamilton también disponible. Uh-huh. ¿Por qué crees que los dos son, podrías argumentar, mejores autos que el de Aston Martin? Y podrías argumentar que Fernando Alonso era el mejor piloto disponible con un contrato que expira, junto con Carlos Sainz, que también está disponible para el próximo año. ¿Por qué no se lo llevó Red Bull y por qué no se lo llevó Mercedes?
Bueno, dicen que a Red Bull... había creo que una condición de Fernando Alonso, digo, estos son rumores y por eso nos fascina tanto la silly season y por eso es tan silly, porque hay tanto rumor y Alonso termina firmando en Aston Martin y todos qué, pero bueno, se rumoraba que Alonso había dicho que si se iba a Red Bull era porque no estaba Verstappen, o sea, era porque no iba a estar Verstappen, entonces, pero como medio se empezó a mover cuando estaba bien fuerte lo de Horner, se empezó a medio a mover que Verstappen a lo mejor se iba también, pues entonces había como una entrada. Es que, o sea, cuando hay asientos disponibles en la Fórmula 1, todo es Tetris y se van acomodando las piezas de una manera muy extraña. Entonces, yo creo que por eso no, o sea, yo creo que sí hubo como una, pues no amenaza, pero sí como un temor de Red Bull de que una posibilidad de que Max se fuera de Red Bull, y yo creo que eso le dio una entrada a una posibilidad a otros pilotos como Fernando Alonso, pero yo creo que al final del día, pues como dijo Max algún día, yo no tengo razón por qué irme de este equipo, entonces yo creo que el favorito sigue siendo en Red Bull es Max, le sigue funcionando, ya se calmaron un montón las aguas en Red Bull, entonces... pues ya se empieza a ver un poco más sólido el asunto, de 4 carreras ya se aventaron 1-2 en 3, entonces se ve un equipo bastante sólido y yo creo que, pues dijeron, pues si nos está funcionando, ¿por qué cambiar, no?
Sí, yo creo que a lo mejor él le hubiera interesado el lugar de Max, pero no le hubiera interesado llenar el lugar de Checo como un piloto 2 y pues seguramente si hubo alguna negociación u oferta, por la edad de Fernando seguramente le ofrecieron un año de contrato, 2 años, entonces a lo mejor él siente que todavía pues podría, obviamente lo que le llamó la atención para el contrato de Aston Martin fue un contrato multianual, lo que sea que eso signifique. Entonces, entre que no era el lugar que él quería con el compañero que él quería, yo siento que si le hubieran dicho, oye, Fernando, se rompió todo con Max, todo mal con Max y ya no hay manera de repararlo, ya nos avisó que se va el próximo año, todavía no lo podemos sacar a la prensa, quiero que vengas, que seas el piloto 1, te voy a dar un contrato de 4 o 5 años y tu compañero va a ser Checo Pérez. Yo siento que hoy estuviéramos hablando de un Fernando Alonso en Aston Martin. Entonces siento que no fueron las condiciones que él hubiera gustado, pero siento que sí hubo una oferta de Red Bull para reemplazar a Checo Pérez y no le pareció.
Yo creo que también Checo ha empezado la temporada muy bien. Yo sé que la temporada pasada también empezó así, digo, empezó mejor aún porque se echó varios wins. Pero genuinamente, yo siendo Red Bull, no veo por qué traerme a alguien más. O sea, aunque fuera, pues, ¿quién? No sé, Hamilton. Bueno, estoy exagerando con Hamilton. Pero aunque sea un gran piloto, un Lando, la fórmula que tienen ahorita, o sea, a lo mejor ahorita no es momento. A lo mejor ahorita el momento es seguir con esta pareja tan exitosa como en su momento fue Hamilton y Bottas, que duraron un montón, porque era una gran fórmula para Mercedes, les funcionaba como equipo, y tú sabes que eso también significa pues mucho dinero para la escudería también. Entonces tampoco es fácil hacer un swipe de piloto a de que a ver qué vaya a pasar, ¿no? O sea, yo siento que también no está tan fácil, y en este momento son un gran equipo y ambos pilotos están dando lo que se espera de una escudería. Entonces, se nos olvida que también, yo sé que hay varios huecos y que decimos es que se va a Mercedes y qué padre y así, pero ahorita el equipo soñado es Red Bull. Ahorita el equipo que todos anhelarían, la nave que todos quisieran, es la de Red Bull. Entonces, yo creo que Red Bull tiene más ventaja como escudería ahorita, o sea, tiene más peso. Y le puede decir a varios pilotos, ahorita no, ahorita no. De hecho,
tocamos base en 2 años.
Exacto. De hecho, también se rumoraba, porque pues silly season, que Fernando Alonso justo había tocado las puertas en Mercedes y en Red Bull, que él era el que había ido a buscar, y que le habían dicho, muchas gracias, muy amable, campeón del mundo, es usted muy amable, pero ahorita no andamos contratando, ¿no? Entonces, me parece muy bien que se haya quedado, por un lado, porque Fernando Alonso es una leyenda, pero también me deja como un, muchachos, necesitamos hacer huecos para los bebines que están afuera de esta parrilla y que sabemos que son grandes pilotos y que hay que darle oportunidad. Pero bueno, también pues hay varios pilotos que también yo siento que ya no son dignos de andar en esta parrilla, y bueno, creo que Fernando no es el caso. Entonces me da mucho gusto por él, y pues esperemos que venga con Aston Martin para él. Y a mí me da mucha duda si se va a quedar con Stroll o no. Me encanta la silly season, se me hace la cosa más divertida de la Fórmula 1, y es algo bien complicado de explicarle a la gente que no le gusta, como de, es que no nada más son los carros dando vueltas, es que no nada más es el campeonato, es que hay mucha cosa detrás, y esto a mí me encanta. El que yo siento que ya que nos lo confirmen, please, y que cada vez siento que sí va a ser confirmable, es Chequito Pérez. No sé qué tú qué opines del destino de Chequito Pérez. ¿Tú crees que se quede en Red Bull, que continúe a lo mejor un par de años más, un añito más, no sabemos, o que se nos vaya? ¿Qué opinas? ¿Qué te imaginas?
Escuché comentarios de la carrera anterior que le hace el comentario en el radio a Christian Horner y le dice, oye, ¿ves? Sí sabes cómo motivarme. Y le dice Christian Horner, siempre he sabido cómo motivarte. Entonces, la negociación anterior del contrato era lo mismo. Estábamos en ascuas, ¿qué va a pasar? Checo va, y creo que fue el triunfo en Mónaco, cuando inmediatamente, sí. O sea, casi ahí en el cool down room le hace, fírmale porque te necesito de aquí. Entonces, siento que...
No, creo que cuando fue ese de Mónaco, que gana Checo... Se alcanza a escuchar cuando abraza hacia Horner, sí. Y dice, uy, creo que firmé un poco antes.
Sí, todo. Sí, cierto, ¿qué? Ya me ha firmado.
Un momento.
Pero, pues, aparentemente el estilo de administración de Christian Horner es ponerles la zanahoria enfrente y decir, oye, si quieres renovar, necesito estos resultados, pero me da a entender que si lo logras, te lo respeta. Te lo respeta aunque haya alguna mejor opción, un piloto más joven, más flashy, con los destellos brillantes que está teniendo Yuki Tsunoda en las últimas carreras. No sé, si yo lo estuviera jugando en el Xbox, diría, oye, pues mira, es un piloto más joven, con más potencial, que va a durar más en su carrera. Yo hubiera hecho el cambio si estuviera jugando ahí en el iRacing, ¿no? Pero aquí juegan muchos temas de promesas y tratos, y te lo cumplo si lo logras, y siento que sí se lo van a respetar, y está teniendo un inicio de temporada increíble. No creo que le vaya a competir a Max, y no creo que su rol en el equipo sea competirle a Max, su rol es voy a buscar el P2 siempre. Yo voy al campeonato alternativo donde Max va por su cuenta, va en una nave espacial corriendo él solo, y mi jale es ganarle a los otros 18 pelados. Entonces, siento que mientras sigas desempeñándose, mi compadre lo vamos a ver renovado por lo menos, yo lo veo por 2 años para el cambio también de regulaciones. No sé hasta dónde lo ves tú.
Yo también, exactamente lo mismo. O sea, yo creo que era bien, en las primeras temporadas, era bien de que no, ya siempre vivíamos con el miedo. No, ya lo van a correr. No, ya lo van a correr porque se salió. No, ya lo van a correr porque no hizo puntos. No, es que calificó en P9. Y vivíamos con el nervio. Conforme fue avanzando, obviamente fue mejorando, ¿no? Uh-huh. Y yo siento que ese miedo que teníamos ya no. Entonces, si yo desde afuera lo puedo ver, que no lo puedo ver Christian Horner y Helmut Marko, o sea, claro que también lo ven ellos internamente y están pues con un equipo bastante sólido, bastante sólido. Entonces era al principio muy imposible creer que Checo se iba a quedar en Red Bull, en la escudería más hot ahorita de la parrilla. Y yo, conforme pasa el tiempo, cada vez veo más viable que Checo se quede, como dices, al menos un par de años. Sí lo veo. Y fue bien chistoso porque cuando el día que anunciaron a Fernando Alonso, la firma de Fernando Alonso, Checo subió dos fotos muy X, una foto de él, de su casco, que atrás dice Never Give Up, y la siguiente foto era él con su casco de frente muy normal, sin nada, sin textos, y todos, ¡ah! ¿Ya lo van a confirmar? Porque somos, así somos, la fanática de Fórmula 1, así somos, nos dan muy poquito y ya hacemos acá conjeturas. Entonces, ay, bueno, pues ojalá que cuando salga este podcast, esto ya sea noticia vieja y ya lo vaya a confirmar. Te lo juro que yo todas las mañanas despierto de que, ¿ya? Ah, no, todavía no.
Sí, y siento que algo muy importante para su renovación, cuando tú ves equipos que duran mucho tiempo, como Lewis y Bottas, la parte financiera del negocio que Checo trae a Red Bull, donde sacaron la gorra de Red Bull de la carrera de Suzuka, volaron. Todo el mundo quería la gorra. Voló. Y hasta el punto donde siento que él se acercó al equipo, hizo algún tipo de licensing. Y las gorras, esa gorra de la carrera va a estar disponible en la página de Checo Pérez, SergioPérez.com o la que sea. Pero pone entregas a finales de agosto.
En la siguiente temporada.
En la siguiente temporada, pero fue él, o sea, ha de haber visto los números y ha de haber dicho, oye, yo quiero agarrar eso, porque si la gente tiene ese ímpetu, claro,
hazte,
¿no?
Hazte más gorritas.
Manda a hacer la orden de compra y ponme 2 millones y pónmela antes de la carrera de México y todo el mundo en la carrera de México lo va a tener. Entonces, esa parte donde el público mexicano es tan, se avienta con Checo Pérez, realmente ahorita estamos en del punto máximo de la checomanía. Y siento que Red Bull también toma mucho en cuenta esa parte en el contrato de Checo Pérez.
Claro, pues es que también es una parte comercial de dinero, o sea, es una maquinita de dinero, o sea, en verdad también está esa parte, entonces cumple la parte deportiva, check, cumple la parte comercial, super check. ¿Para qué me voy a andar trayendo yo a Fernando Alonso, que Carlos Sainz, a Alex Albon? Con Chequito estamos bien, ya después veremos, seguro el futuro lo ven diferente, pero en este momento a lo mejor es un momento para Red Bull para super afianzarse y a lo mejor seguirle por muchos años. Nunca, con Fórmula 1 nunca sabes cuándo neta no le vas a atinar y vas a empezar a perder. Entonces, si lo tienes, consérvalo y trata de alargarlo lo más que puedas y disfrútalo. Entonces, yo creo que en ese punto está Red Bull y pues esperemos que sí sea cierto, no sabemos. Ojalá y que cuando usted esté escuchando esto ya diga, ay, ¿por qué están hablando de eso si eso ya pasó? Que despertemos ya.
Eso fue antes del contrato de 7 años de Checo, ¿de qué están hablando?
Sí, exacto. Entonces, pero bueno, ojalá. Y el otro que nos trae con un pendientazo, pues obviamente es el niño desempleado, es mi Carlito Sainz. ¡Ay, qué angustia! La verdad es que yo siento que Carlos es un muy buen piloto, pero siento que es sobrevaluado. No, súper, para abajo, ¿cómo es?
Para abajo.
Subvaluado. Sí, o sea, que lo ven como de, ay, X. Y pues que no se nos olvide que es el único que le ha ganado a Max en los últimos 20 carreras, ¿verdad? Es el único, ni Checo Pérez le ha ganado. Entonces, estos últimos días ha habido una rumorada ya muy densa, cuando ya se empiezan a meter medios de comunicación importantes, uh-huh, italianos, la prensa en Italia se vuelca por la Fórmula 1, entonces cuando ya empieza a haber noticias en periódicos de que ya rumores muy fuertes, dicen que, uh-huh, Carlos ya firmó con Mercedes y que Toto está prontamente a anunciarlo. Ojalá, mi bebito, por favor. A mí lo que me da cosa con Carlos es que todas las escuderías, o sea, no sé si así le ha tocado, no sé, pero ha sido muy transicional, o sea, como que ha estado 2-3 años por escudería, o sea, no se ha sentido como de, digo, ya pasó por Toro Rosso, por Renault, por McLaren, por Ferrari, cuando ves pilotos de que Max toda la vida en Red Bull. Entonces, me da un poco de cosa porque siento que le echa muchas ganas y que sí logra resultados. Entonces, ojalá y sí lo contraten de manera seria, pues. O sea, que no sea algo transicional en lo que llega Kimi Antonelli. O sea, que sí le tomen la importancia. Y bueno, y también yo creo que para él ha de ser pues bien importante seguir en la Fórmula 1, porque también cuando descansas de la Fórmula 1 es como, ¡ay, no me dejen! Es así como, así el agüita así hasta los ojos, ¿no? Entonces, pues bueno, estos días ha habido grandes, grandes rumores de Carlos a Mercedes. ¿Tú cómo la ves? ¿Lo ves ahí? ¿Te lo imaginas? ¿Crees que esto va a suceder? ¿Qué opinas?
Yo espero que ya haya firmado con alguien y no nos hemos enterado, porque estamos en el punto más alto de la Carlosmanía, donde ahorita tiene los mejores resultados y todo el mundo está diciendo, ¿ves? ¿Para qué te llevas a Lewis? Y aquí tenías la fórmula ganadora. Entonces, si en la siguiente carrera empieza a bajar, porque realmente está sacándole más al carro de lo que debería, está desempeñándose cuando tiene un drenovag y está sin órganos, perdiendo órganos cada carrera. Entonces, ahorita está desempeñándose y ahorita su valor está en lo más alto que va a estar en toda la temporada. Siento que
yo también creo.
Tendría que ganar una carrera para que esté más alto de lo que está ahorita. Siento que si sigue con podiums, vamos a decir, claro, Carlitos Sainz, siempre podiums, siempre podium, nunca en podium. Y
te voy a hacer una pausa, perdón que te interrumpa, pero es que el otro día me puse a analizar los 4 podios que han sucedido esta temporada. 3 han sido los Red Bulls 1-2. Uh-huh. En esos 3, el tercer lugar ha sido Leclerc y en los otros 2 ha sido Carlos Sainz. Y la carrera que no ganó Max, la ganó Carlos Sainz. Y uh-huh, dices, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ya se nos hace muy de agua de que, ah, sí, pues Carlos. Antes no hacía eso. Antes
el desempleado.
No hacía eso. El desempleado, pobrecito niño. Ay, bueno, ya, perdóname. Pero es que
sí, te lo imaginas que después de ganar una carrera de Fórmula 1, se baja y anda con su currículum en la feria del empleo, de que, oye, ¿cómo ves? No sé si andas buscando
un piloto que ya no.
Sí, a ver si hay. Y refrescando así la página de Stake, a ver si ya anunciaron, si ya cambiaron en redes sociales a Audi o algo. Entonces, ahorita es lo más hot. Y lo que dices, siguen dándole tan poco valor. Y algo que yo he escuchado en la Fórmula 1 es un poco el tema de cómo tratan a los pilotos que no son ingleses, europeos, que pues sí, hay un poquito como que los ven para abajo, el tema de Checo, sí, el tema de Carlos, el tema de Fernando. Entonces, sí, no sé si haya por ahí un tema cultural que nosotros de este lado de la reja decimos, oye, mi Chiquito y mi Carlitos y mi Fernando, uh-huh, y nosotros estamos extrañados. No sé si sea un tema cultural, pero para mí es el mejor piloto disponible. Ahora que, sí, que Fernando, yo creo que antes de que Fernando firmara también, el mejor piloto disponible debe estar en el mejor asiento disponible y debe ser tan fácil. Hace unos días la página de Mercedes subió unas fotos de Toto Wolff nuevas. Yo siento que en esa misma sesión ya se tomó Carlitos sus fotos oficiales para el anuncio de Mercedes. Ya están, ahorita la chica de ahí de redes sociales las tiene listas, ya tiene el draft listo y nada más de que van a decir, anuncia, announcing a smooth operation for 2025.
Oy, ¿te imaginas?
O sea, ya.
Ay, la verdad es que sí, me da mucha ilusión, pues que el niño tenga trabajo, mira donde sea. Mira donde sea. Ojalá y... Bueno, así empezaron los rumores de Hamilton a Ferrari. Entonces, bueno, aquí estamos.
Nos vamos a enterar ojalá por rumores y otras páginas confirmando antes que Mercedes, a mí te acuerdas.
Sí,
o sea,
sí,
va a ser
sí,
todo un sí día de ya, confirmadísimo, confirmadísimo.
Sí, empiezan, y sí lo empiezan vamos a todos los medios y luego así se vienen ta-ta-ta-ta-ta y luego Toto. Lo van a odiar. ¡Ay, qué emoción! Ay, ya me estoy emocionando mucho. Ojalá ya.
Oye, vamos a grabar en este momento el snip, el pedacito que vamos a subir inmediatamente en cuanto anuncien a Carlos Sainz. Oye, Coca, acaban de anunciar a Carlos Sainz para Mercedes. ¿Qué opinas?
¡Qué emoción! Es que ya lo sabíamos, ya lo habíamos dicho. Ya lo habíamos dicho, claro, nosotros ya.
Hace 2 años avisamos.
No, hombre,
listo, ya, corto esto y lo pongo en el siguiente capítulo.
Ay, Dios te oiga. Ay, pero sí, me encanta esta silly season. La verdad es que ya sabíamos que se venía duro porque pues todavía seguimos teniendo un montón de pilotos. Aquí los voy a leer todos para que ustedes, si usted andaba despistado, tenemos un montón de pilotos sin contrato. Y dice así: Chequito Pérez, Alex Albon, Sargent, Bottas, Joe, Gasly, Ocon, Yuki, Daniel, Hulk y Magnussen. Todos esos necesitamos saber si se quedan, si se van a otro equipo o si se van de la Fórmula 1. Que yo creo que este año, mi corazón me dice que yo siento que un par se van a ir. Yo presiento, no lo sé.
Dame un piloto de la lista que no regresa el próximo año.
Híjole. Tengo varios candidatos. El más que creo que va a suceder, perdón, estoy casada con él, pero es Daniel Ricciardo.
O sea, va a pasar más tiempo en la casa, ya. Sí. O sea, está bien.
Ya, que haga otras cosas, otras actividades, que conduzca un show ahí, en un late show en Nueva York, otra cosa diferente. Sí, yo creo que Daniel se va este año y tengo ahí algunos otros que también creo que se van.
Y dime un piloto que no está actualmente en la parrilla y que va a estar el próximo año.
Sin duda. Sin dudarlo nada, Liam Lawson está en la siguiente temporada. Liam, es que ese es el switch inmediato que va a suceder. Daniel se va a ir, es más, los van a confirmar casi que al mismo tiempo. No creo que ahorita, pero yo creo que eso va a suceder. Yo creo que le están dando chance a Daniel que diga, bueno, a ver, échate unas 8 carreras a ver qué pasa. Pero Liam Lawson, si no entra ahí, entra a otro lado, te lo juro. O sea, tiene demasiado así, como ya demasiado empuje, demasiado engranaje. Porque luego también qué complicado es para esos niños rookies que tienen varias temporadas, que no agarran chamba en Fórmula 1, pero que no se quieren cambiar de categoría, irse tipo a la Indy o a la NASCAR o otra cosa. Y es como de, órale, porque si no te vas empolvando. A mí se me figura que Drugovic, yo siento que ya se anda medio empolvando ahí. Entonces yo siento que Liam está en la mera rayita y ya no. Red Bull no lo puede desperdiciar, te lo juro que Red Bull no lo puede desperdiciar. Yo no sé quién piensas que esta temporada ya, diferente a lo que dije, ¿quién se va a ir? ¿Quién nos deja?
Te diría que alguno de los Haas, ya sea okay, Hulkenberg o Magnussen, alguno de los dos, si no es que los dos, yo te diría que se va Magnussen.
Uh-huh. Sí, sí puede
y
ser.
Y te diría, para cambiarlo, te diría que llega Oli Berman a Haas. Vamos a hacer el switch así natural. Lo que mencionabas hace rato con Fernando Alonso, ahí a veces pilotos que ya pasaron su estadía, su tiempo de anaquel en la Fórmula 1. Y pues lamentablemente puedes tener todo el talento del mundo y no puede haber un solo lugar disponible. Vimos que esta es la primera temporada donde no hubo un solo cambio de piloto.
Ay, sí.
Entonces imagínate las 5 o 6 personas que está viendo por fuera y dicen, chihuahua, si eres un Mick Schumacher, si eres un Antonio Giovinazzi, si eres un Drugovic, es como que, ay, si yo estaba esperando que se abriera por ahí alguno y se me está acabando el tiempo y de repente...
Y Alonso firmando.
Y Alonso firmando un contrato multianual que dice, estoy aquí para quedarme de por vida, de por vida. Exacto. De aquí no me mueven. O sea, y su compañero es el dueño del equipo. O sea, dices, a ver, nada más hay 18 asientos en la Fórmula 1. Entonces, pues es cuestión de suerte, es cuestión de timing. Y pues cada vez ahí se está haciendo el cuello de botella con tanto talento que está llegando. Entonces, pues digamos que ese es el cambio más o menos natural. Pero pues empezó durísima la silly season con el movimiento de Lewis Hamilton. Ya volvió a agarrar algo de tracción con la de Alonso. Ay, sí. Entonces esperemos que se mueva pronto todo lo demás. Yo siento que la próxima semana, este es el primer dominó.
Sí, y bueno, durante esta temporada hablaremos de la silly season un montón, porque el año pasado no hablamos nada, porque no pasó nada. Y este año nos vamos a desquitar, porque se viene una silly season muy divertida, muy divertida. Sí, cuando pasó lo de Hamilton, yo me acuerdo cuando nos enteramos de que Hamilton se iba a Ferrari, veníamos de que Gunther ya no estaba y que lo habían corrido, veníamos de varias noticias ahí como ardiente, y se va Hamilton y dijimos que empiezan los Juegos del Hambre, o sea, ya empezaron las sillas vacías, o sea, fue el primer hueco real, ¿no?, que hubo, porque una cosa es que no lo tengas renovado y otra cosa es que no haya, o sea, que no tengas quien se siente ahí. Entonces, cuando Hamilton se va a Ferrari, yo dije, se va a venir y no vamos a parar, y pues paramos. Y pues paramos un rato porque pues no se puede tanto drama de Fórmula 1 de jalón. Entonces, pues bueno, me da mucho gusto que haya agarrado tracción con Alonso, y ahora otra vez me da esa sensación de que se va a volver a venir. Ojalá. Que cuando postemos esto, ya hayan pasado otras cosas. Me da mucha ilusión. Está muy divertido esto. Pero bueno, vámonos a otro tema que nada que ver con esto, pero que pasó esta semana pasada, y la verdad es que a mí también se me hace bien picoso. Les quiero dar un poquito de contexto, por el que andaba despistado, pero Michael Andretti, piloto, ex piloto estadounidense, tiene equipos en Indy y en Fórmula E. Tiene en Indy y en Fórmula E. Y entonces, pues quiso entrar a la Fórmula 1, porque tiene mil experiencia toda su vida, toda su familia se ha dedicado al motorsport siempre. Y entonces, pues como un onceavo equipo, y pues las escuderías dijeron, un momento, esto no va a ser así de fácil, muchacho. Y entonces, para efectos prácticos, la Fórmula 1 metió todos sus papeles y le dijeron, una disculpa, pero ahorita no estamos recibiendo solicitudes de equipos nuevos. Entonces le dijeron que no. Pero, pues yo siento que él pensaba que le iban a decir que sí. Y entonces, pues él empezó a hacer su base, sus oficinas, en Silverstone. Se me hace muy cañón la ambición de la gente. O sea, Michael Andretti dice, ok, va, ahorita no, pero lo vamos a hacer, o sea, va a suceder.
O sea, ¿tú crees que esto es algo que él ya había empezado cuando metió esos papeles?
Claro.
Y la FIA llegó y dijo, ¿tú qué vas a saber de automóviles, chamaco pendejo?
Exacto.
Que es, o sea, es lo que le dijeron, que no va a generar suficiente valor a la competencia y dudan que pueda el desempeño. O sea, está cañón, pero sientes que es algo que esas oficinas, él ya había firmado su contrato de arrendamiento hace 6 meses y apenas se lo acaban de entregar, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que él iba viendo que se iban moviendo sus papeles, porque medio sí se iban moviendo. Y dijo, pues, las tengo que empezar a hacer, porque donde me digan que sí, pues no voy a alcanzar a hacer, ¿verdad? Entonces, pues, órale, vételas haciendo, güey, luego vemos a ver qué hacemos. Y, pues, digo, también, pues, medio nos sobra el dinero. Entonces, bueno, hazlas, luego vemos. Entonces, el señor inauguró su base en Silverstone y no tiene equipo ni de Fórmula 1, ni de 2, ni de 3. ¿Qué tiene? Él dijo, miren, quítense, ahí les doy. Entonces, bueno, esta semana, pues, develaron estas oficinas, esta base en Silverstone, y, pues, obviamente, ahí en la rueda de prensa, pues, aprovechó decir que, pues, si ahorita no es en Fórmula 1, pues, bueno, quiere ver si hay, empezar en las categorías de Fórmula 2 y Fórmula 3, también para ir impulsando pilotos gringos, para darles la plataforma y que puedan despegar para Fórmula 1.
O sea, que llegue un Logan Sargent que no tenga un imán con los muros, ¿no?
Exacto. Entonces, ay, pues me hace muy ambicioso. Me encantan estas personalidades que ojalá llegue a la Fórmula 1 porque, porque pues si así es para esto, no me lo quiero imaginar siendo en pista. O sea, me encanta la determinación de este señor. Y como dices, hay un tema ahí también como de que es gringo y tú no sabes, y porque nosotros somos europeos y tú has estado en otras categorías que tú ni le sabes, y esto es el pináculo del motorsport. Y, o sea, sí hay un poco de eso. Entonces, bueno, este señor viene a callar. Yo creo que lo más fácil va a ser adquirir una escudería que esté temblando en dinero. No sé cómo lo veas tú.
Sí, yo, mi mente chismosa al principio vio estas oficinas de Silverstone como un plantón en el Zócalo. De, ah, no, o sea, no me vas a dejar en la Fórmula 1. Pues fíjate, qué raro, qué incómodo, porque yo tengo palco ahí en Silverstone. Qué raro, entonces, pues no te lo voy a prestar los fines de semana de carrera. Pero sí, creo que puedes construir la infraestructura y todo alrededor. Y pues al final del día, el valor que ha generado la Fórmula 1 en la parte del negocio, tienes, hay un caso muy fuerte de decir, oye, entra otro equipo, no va a diluir, sino que va a empujar la categoría aún más y va a traer aún más el mercado americano, que para ellos es ahorita el foco principal que le están dando. O sea, a como vamos, va a haber una carrera en Ohio, o sea, van a ser 18 carreras en Estados Unidos. ¿Por qué?
Seguro porque en Nueva York.
Ah, claro, o sea, ellos saben que todavía hay un mercado de cada persona que llena las carreras de NASCAR, por ejemplo. Y que todavía a lo mejor no está tan invested en la Fórmula 1. Entonces tienen mucho que ganar en el mercado americano. Es una propuesta que siento que puede generar mucho valor. Y esto es ellos poniendo un golpe de autoridad de decir, bueno, pues aquí voy a estar en Fórmula 2, Fórmula 3. Uh-huh. Y yo sigo pendiente aquí. Quedo al pendiente de tus comentarios por si ya me dejas. Cuando empiece a ganar todas las carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3, pues me avisas cuando ya me das un pequeñito espacio en el paddock.
Está muy cañón este señor. Y hay muchas opiniones muy encontradas acerca de esto. Yo creo que al final del día, como en el comercio, o sea, la competencia hace la excelencia. Entonces, si viene alguien más con otra propuesta, con ojos frescos, porque a lo mejor también tienen vicios, yo sé que no tiene experiencia en Fórmula 1, bueno, como escudería, pero yo creo que le metería ahí un spice. Yo siento que a mí me encantaría ver esto, y yo creo que va a ser cuestión de tiempo que lo logremos ver. También en Fórmula 1, pues las cosas se dan de a poquito y todo es por años y todo es tardado. Entonces, digo, ya veremos. Y bueno, y también la Fórmula 1 durante la historia nos ha dejado historias maravillosas que siempre siento que nos dejan como una ilusión de que vuelvan a suceder. Como el caso de Brown, que ganó el campeonato en la primera temporada y era un super underdog que nada que ver. Entonces, como que también siempre soñamos en la posibilidad de volver a vivir algo parecido, no igual, pero que, o sea, de tener esas historias. O sea, yo siento que también como fanáticos de la Fórmula 1, no nada más es que gane tu piloto favorito. O sea, yo personalmente me emociono mucho cuando veo algún piloto que nunca ha ganado una carrera y que gana. Fue tanto que cuando Ocon ganó su primera carrera, me emocioné. O sea, me emocioné por él. Y dices, es Ocon. Pero es la primera vez que está ganando en toda su carrera. O sea, es un momento icónico para él. ¡Qué padre verlo! O sea, entonces creo que estas historias nos llenan de wow, ¿no? O sea, y yo creo que desde Enzo Ferrari, que tiene un montón de historias, de sorpresas, y yo siento que parte de la fanaticada vivimos con la ilusión de que sucedan estas sorpresas, ¿no? Que así que un día, no sé, que gane Zhou, así, ¿no? En China. Que, nos encanta.
Que gane Hulkenberg, que gane Magnussen, o sea, me volvería Hulkenberg, loco.
Lloro, no. porque lloro. Que se suba al podio, lloro ahí. Entonces, yo siento que si llega Andretti, va a remover las cosas. A mí me interesa mucho que sí suceda, y creo que también mete un poco de presión, como dices, el tener el ya estoy aquí, yo ya ando al Silverstone, por si necesitan, yo ya aquí ando. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Qué plan? Y bueno, pues también, pues se sabe que hay varias escuderías que la anda pasando difícil con desempeño slash dinero. Y Alpine ahorita, pues se anda rumorando que es posible que vayan a vender. Obviamente hay mucha gente interesada, también los árabes también están interesados en adquirir. Y Renault en regresar. O sea, seguro hay varias gente, varios inversionistas que está deseoso de tener una escudería de Fórmula 1. Pero yo siento que Andretti, yo siento que va a ser la solución de él. Adquirir un equipo que ya diga, ya no puedo más. Un Haas, un Alpine. No sé cómo veas tú.
Sí, siento que la primer barrera de entrada es el que tengas que repartir tu bolsa con un onceavo equipo. Uh-huh, y siento que uh-huh. los otros 10 equipos dicen, oye, pues es que yo estoy aquí, yo soy el que generé el valor. Cuando realmente pues el valor lo generó esta ola de nuevos fanáticos que llegamos. Y pues no quieren diluirlo. Entonces es mucho más fácil que él llegue y compre un Alpine, que en la última evaluación está evaluado en $900 millones el equipo, que aparte tendría que entrarle con feria para Liberty, los derechos y todo. Sería una inversión muy, muy grande, pero creo que es el camino más fácil. Entonces, yo te diría que si Alpine va por la misma trayectoria que está mostrando ahorita, que en 5 años no estaría en la Fórmula 1 y que estaría un equipo nuevo reemplazándolo, ya sea Andretti o cualquier equipo que quieras.
Sí, ya sé. Veamos que... ¿qué vaya a pasar? La verdad es que pobre Alpine, pues la ha pasado bien, bien mal. Yo digo, decimos desde que empezó la temporada, pero yo creo que viene desde finales de la temporada pasada, que vienen muy mal y yo siento que necesitan ahí un cambio de dirección también, un poco, no sé, que alguien más los tome en cuestión de dinero y en cuestión de dirección, cambiar. Siento que pues si siguen haciendo lo mismo van a seguir estando en el mismo lugar. Tienen que buscar hacer algo diferente. Pero, ¡ay, qué delicia! ¡Qué delicia platicar de la Silly Season! La verdad es que yo lo disfruto un montón porque es como chismecillo de barrio, pero con dinero.
Es como... ¿Viste lo que hizo doña Mercedes?
¿Se hace cuenta que ya
se fue,
dijeron?
¿Se fue Luis? ¿Se fue Luis y dejó allá a doña Mercedes?
¿Pues que Carlos va para allá? ¿Qué Carlos dijo?
No creo, pero, pues, no.
Ni han
no.
avisado. así andamos, de lavadero. Pero qué gozada. La verdad es que nos queda una larga temporada para seguir hablando de esto las veces que sean necesarias. Pero bueno, qué delicia. Pues recuerden que este fin de semana es el Gran Premio de China. Yo estoy muy emocionada porque pues yo soy fan nueva y a mí nunca me ha tocado ver el Gran Premio de China. Entonces ya tiene rato de que no se corre desde el 2019, que fue la última vez. Entonces me da mucha ilusión que Joe tenga su home race. Y pues ya andaremos investigando cómo es la pista y ver un poquito de recap de lo que pasó en años anteriores para ponernos al día. Pero bueno, es este fin de semana, es el domingo 21 de abril a la 1:00 a.m. hora México, ¿escuchó usted bien? Entonces bueno, pues en realidad es el sábado en la muy noche, ¿verdad? No se me vaya a distraer. Y pues veremos qué tal, a ver qué tal los fans chinos, también tengo mucha curiosidad de ver la fanaticada y a ver si tienen alguna peculiaridad. Pues gracias a todos por escucharnos, recuerden suscribirse para poder recibir notificaciones de los nuevos capítulos y pues si ya está ahí, pues dejarnos su review de 5 estrellas no le toma ni un minuto. Pues qué gozada, Eric, echarnos esta platiquita deliciosa y pues nos escuchamos en la próxima. Bye.